Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, desde Ayamonte a Pulpí, desde Almonte a Villamanrique, Andalucía lo grande. Querido público, comienza el revolú.
Empieza el revolú con acento andaluz y encima con Canal Sur.
Con Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
No habéis comentado nada hoy a la locución de los oyentes.
Yo hasta que tú me saludas no hablo.
Vale, vale. Bueno, eso no es verdad ni lo ha sido nunca en la vida. Vamos a recordar, ya que no está hoy Yolanda esta mañana, que el 670-940-200 es donde ustedes pueden dejar la inspiración, su creatividad.
Sus ripios.
¿Será posible este tío? Que ripios es peyorativo.
Bueno, un ripio también es un poema así hecho a la ligera.
Un ripio, ¿no? Es un ripio toda la vida. Ustedes dejan ahí su alocución breve, su...
En clave poética.
Inspiración, en clave lírica.
Exactamente. Y está,
Oye, puede haber también verso libre, no hace falta que rime,
claro,
¿no?
Claro que no hace falta.
El revolú, ríndete, Vigorra, por ejemplo.
Una frase que puede poner un ríndete, rima.
Ríndete,
Vigorra. Ríndete. Está muy bien. Y todo se pregunta. Pues. Jubilación.
Bueno,
espera.
Voy a callarme porque si no vamos a liarla ya de buena mañana. Esto va a ser peor que Villamanrique y Almonte. Sí.
¿Qué ha pasado?
Diego Abollado de La Pascua, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Y David Hidalgo, otrora Gregor Flaute, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
Pero hoy tenemos como sustituta...
De la sustituta.
La sustia al
sustituta leal de la sustituta fiel a nuestra querida Mamen Gil. Buenos días, Mamen.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Cómo se te ocurre venir aquí?
Eso digo yo. ¿Dónde me he venido? ¿Dónde?
Luego nos explica lo de Villamanrique.
¿Tú sabes dónde te metes? Ella es muy rociera. Tú has ido muchos años al Rocío, ¿no? ¿Y te gusta o no?
Bueno.
¿Alguno?
¿Ninguno? No he hecho el camino. He hecho en el Rocío algún fin de semana del Rocío, pero el camino y eso no lo conozco.
Si tú no te has bautizado en el quema, tú no eres rociera.
No me he bautizado.
Es que el año que se iba a bautizar no había agua. No siempre tiene agua el quema. Vamos a comenzar hoy. Lo primero, ya saluda a todo el mundo.
No, al del aire acondicionado ese.
Pero eso llegará a su momento.
Ah, vale. El aire acondicionado.
Pero qué es lo del aire acondicionado.
A ver si nos enteramos bien.
El aire acondicionado es lo de Diego.
Yo escucho aire acondicionado. Sigo sudando.
Hacemos un llamado.
Pero es una resistencia. Lo que yo estoy haciendo es una resistencia.
Jesús, ¿por qué no llamas a Vigorra y que te arreglemos? En otro tiempo teníamos fuerza.
Vamos a hacer un llamado.
Pobre Diego, que está sin aire acondicionado.
No nos ha pedido formalmente.
No lo he pedido formalmente.
Formalmente no nos ha pedido.
Ha dormido esta noche sin aire, pobrecito.
Esta noche no
ha hecho falta esta noche.
Pues hombre, vete a mi casa. ¿Quiere que te mande
un amigo mío que lo arregla? ¿Quiere que lo tome?
Sí, por favor, ahora me lo das al teléfono.
Pero es todo negro, ¿eh?
Yo legal.
Un jeque se pasea muy discretamente.
Entre comillas.
Muy discretamente. Por el Rocío.
Bueno,
miedo te tengo yo a ti. ¿Por qué le habéis entregado esta noticia a este?
Este jeque no se llama Mohamed.
Le ha tocado en el reparto.
No se llama Mohamed ni Youssef, que eso es demasiado simple para él. Él se llama Hamad bin Hassan al-Najahan.
Oye, qué bien.
Y él es un jeque.
No ha hecho otra cosa desde que llegó.
Te veo un B5 en árabe.
Bueno, este hombre tiene una pequeña fortuna de 21 mil millones de dólares provenientes del depósito de petróleo de Abu Dhabi. Y se ha comprado, ha embarcado en Tánger un coche que se ha traído de Abu Dhabi, lo ha embarcado en Tánger y se ha paseado por el Rocío y por Sevilla con un Mid Spider. Es como un autobús, pero con la forma de un Land Rover, ¿eh? Espectacular. Y el hombre, pues, con ese extravagante vehículo, hombre espectacular, por lo poco visto.
Pero
es feo,
¿eh? ¿Tú no has visto los coches que tiene este señor aparte?
Sí, tiene una colección.
Son todos como coches, pero como coches diseñados por él. Espantosos. Pero vamos a ver, de verdad, horribles, horribles. Son como, como autobuses, uno que tiene la bola del mundo.
Pero tiene como con 200, lo que son, ¿no? Como
sí, 200 todos los del coches. Mundo, claro. Me imagino que después tendrá los Aston Martin, tendrá otro buenos coches,
una
tendrá los Mercedes, tendrá unos coches de verdad. Pero ahora, daros cuenta de una cosa, cómo ha cambiado el mundo de Oriente Medio. Fijaros lo tremendamente producido que va el señor. Es decir, la barba perfecta, las cejas perfectas. ¿Cómo ha cambiado el mundo árabe? Por lo menos el que vemos, el masculino, ¿no?
Voy a decir...
Ha cambiado una barbaridad, ¿eh?
Porque antes eran más dejados.
Antes eran terriblemente dejados, ¿no? Y ahora van terriblemente arreglados. Es decir, sí. Que... Increíble, ¿eh? Increíble. Además, son personas que tienen mucho atractivo, quiero decir, que no... Y lo explotan, ¿no? Quiero decir, físico, aparte del dinerito.
Bueno, un señor excéntrico, ya hemos dicho que se han paseado por el Rocío, pero...
Ha ido a Coria también.
Oviedo, una muestra de su creatividad, o opulencia, diría yo siempre. Tiene una isla y esculpido su nombre en la isla con tal magnitud que desde el espacio se distingue su nombre en la isla esculpido.
Menos loco, David.
Porque él quiere dejar una huella imborrable en el mundo.
Bueno, pero ¿esto qué aporta al PIB andaluz?
Hombre, porque estamos hablando
esta
de
noticia que me estás trayendo.
Mucho, porque ha ido al Rocío y el Rocío es el
¿y se ha bajado PIB. Del coche o solo coche?
Sí, se baja del coche, se pasea, se hace foto en la puerta de la aldea del Rocío, en la misma ermita. Y bueno, es una foto que está hoy en todos los medios de comunicación.
Y,
para que usted
y
lo vea
también ahí. Por Coria, ¿no?
Sí, en Coria también.
Y de Sevilla, ciudad, ¿no? Y...
Porque le gusta, en la puerta del hotel.
Porque le gustan los albures.
Pero esta noticia, no acabo de ver yo la aportación de esta noticia.
Oye, perdona, es un jeque que se ha paseado con un coche blanco de 3 metros. Pues
con un coche
veo.
Feo.
Tengo que decir que tampoco
no,
la
veo.
Tampoco
yo
me he sorprendido que la hayáis situado.
Oye,
al
si
principio.
Y la primera, bueno,
no,
fuera.
Me ha sorprendido, pero te has puesto arriba.
¿Cómo sois,
Sí, ese ha sido tú.
A ver si os gusta la segunda.
Ella es muy jeque. Ella es muy jeque.
Ella es muy jeque.
Muy jeque. Ha muerto Frederick Forsyth a los 86 años, un maestro de la novela de espías, padre de Chacal, fue piloto, espía,
escritor. Sí, fue piloto
escritor.
De la Royal Air Force, fue agente secreto, él lo confesó, que había espiado también para su país, autor de una 18 novelas exactamente, fue corresponsal de la BBC, de hecho su primer libro no fue una novela, fue un libro de no ficción sobre la guerra de Biafra, ¿os acordáis, no?
Hombre, claro.
Aquella genocidio tremendo y aquella hambruna que se llevó por delante a tantas personas y que nos recuerda lo que está pasando ahora mismo, por cierto, en el mundo. Él es autor no solamente de Chacal, que es su obra más famosa, publicada en el año 1971, que cuenta el intento de asesinato real, fue un intento de asesinato real que hubo contra De Gaulle en el periodo de la independencia de Argelia. Aquí precisamente María Dueñas, ¿te acuerdas? En su última novela habla de ese periodo histórico tan convulso en Argelia y el grupo de extrema derecha que se llamaba OAS, que estaba en contra de que De Gaulle le concediera la independencia a Argelia, diremos, estaban en negociaciones y estuvieron, bueno, pues a punto de matarlo, ¿no? Eso es lo que cuenta Chacal, pero luego publicó El Zorro, El Cuarto Protocolo o Los Perros de la Guerra.
Esa era terrible, ¿verdad? Esa era precisamente iba de África.
Sí, que fue su novela, una de sus novelas más importantes. Publicó su biografía, que se llama El Intruso, y ayer en el grupo, oye, los más jóvenes... como que no le daban importancia a Frederick Forsyth, que ha vendido más de 70 millones de libros. Y que desde luego
y que ha hecho muchos lectores, ha hecho lectores
en nuestras estanterías cuando nosotros éramos chicos. Plaza todo el mundo tenía libros de Frederick Forsyth y los más jóvenes que no, Diego, te estaban
no,
cachondeando.
Fíjate, hay una cosa, los ingleses saben que es un personaje muy escurridizo, él se ha inventado también parte de su biografía,
claro,
por
como
supuesto,
todos estos.
Pero yo recuerdo leer un artículo en el Observer, en el Guardian, que hace muchos años, que decía que tuvo una experiencia española muy importante. Dicen que se fue a estudiar a Granada derecho oficialmente. Ajá. Pero fue mentira, porque lo que no quería estudiar derecho, quería ser torero. Se fue a Málaga a una escuela taurina.
¡Qué fantástico!
Entonces el padre dijo, sácame a ese niño, ¿qué va a ser ese niño torero? Lo prefiero espía.
¡Qué
y así
bueno!
Fue espía. Pero fíjate qué buena
intentó
conexión.
Intentó ser torero.
Intentó ser torero.
Frederick de la Puebla. Es que,
claro, Frederick de la Puebla, totalmente.
En aquella época, los toreros fascinaban.
Claro, estamos hablando de la época de Hemingway y de todo esto, claro.
Y todos iban detrás de Hemingway.
Los primeros 50 o los medios 50.
Pero que todos iban detrás de Hemingway.
Pero fíjate, que a lo mejor qué buen torero hubiera ganado la civilización, no hispana, no, pero, y que mal,
no, pues ha muerto con 86 años.
Por cierto, que a él le encargan eso fue recientemente, bueno, hace unos años, la segunda parte del fantasma de la ópera, que ahí no le salió, el fantasma de Manhattan. Trump, pero aquello no... no
él apoyó el Brexit, eso. ¿Eh? Apoyó el Brexit.
No, no, sí, sí, él, sí. Era, él era muy British. Sí, sí,
apoyó
sí, British,
apoyó
sí, muy sí, British apoyó en la... En
bueno, una cita suya era que la muerte nunca es tan espantosa como la expectativa de la muerte. Ahora claro, lo podrá comprobar.
Normal.
Ahora podrá comprobar.
Eso está bien tenerlo.
Bueno,
¿cómo va a comprobar si se ha muerto? Digo,
por eso, precisamente.
Rara, ¿eh?
Ahora lo va a comprobar.
Claro, que lo comparta o no, ya es.
Ahora, eso ya.
Que nos lo cuente ya.
Eso es más difícil. Cuéntanoslo.
Es otra cosa. Pero que es una frase, en fin, bastante.
No, está muy bien, muy bueno. Está muy bien.
Sí. Bien, vamos a, va a debutar Mamen Gil.
¿Debutas con, este año con
bueno,
nosotros?
Bueno, debuta Mamen Gil, este está debutada ya.
Sí. No, pero en este Revolú. Celine Dion, invitada sorpresa en el concierto de Coldplay. ¿A ti te gusta Coldplay?
A mí sí. Sí, sí. Ah, bueno, es mi grupo favorito, pero me gusta, lo escucho. Y Celine Dion también, ¿por qué no?
También, ¿cómo no?
Que Guardiola era muy de Coldplay, llevaba sí, sus canciones sí, en sí. los equipos, sí, sí.
Sí, te recuerda que... Viva la Vida fue uno de los himnos de los equipos de fútbol.
Efectivamente.
Sí, sí. Pues bueno, pues dieron un concierto el pasado sábado en Las Vegas y allí entre el público pues estaba, en principio estaba como de incógnito con sus hijos, estaba Celine Dion y se lo estaba pasando bien hasta que en un momento dado Chris Martin antes de cantar Fix You pues dijo, un momentito, por favor, quiero dedicar esta canción a Celine Dion y le dijo, oh Celine, mi hermosa hermana, haces que mi corazón siga y siga. Eres una superestrella total. Un aplauso.
Vamos a escuchar.
Oh Celine, my beautiful sister, you make my heart go on and on. Near, far, you're a total superstar. Let's hear it for the legendary Celine Dion.
Y efectivamente el público se volvió, la vacionó.
Qué bien se entiende en inglés cuando te lo traducen.
¿A que sí? ¿Has visto?
Pero vamos, como decía, que se nota.
Te lo traducen antes, ¿verdad?
Claro,
es como debe ser.
Esto no es simultáneo, esto
no,
es...
No, no, así, así.
Es como debe ser, luego ya uno lo entiende.
Ah, yo pensaba que Celine Dion se había subido al escenario, no.
No.
Es que estaba de público.
No, estaba entre público.
Ella después también, a través de las redes sociales, pues también le contestó, dijo que había sido, bueno, pues un momento muy, muy especial. Y bueno, ha sido, no es la primera vez que se le ve en un concierto, porque es con anterioridad se le vio uno de Adele, pero sí de las pocas veces que se le ha visto después de que ella anunciara, hace unos 3 años, que tiene un
síndrome de rigidez,
raro,
¿no?
Sí, una enfermedad neuromuscular. Que paraliza progresivamente sus músculos y la tiene pues
aquí lo oímos
en las Olimpiadas.
Allí
en la Torre Eiffel cuando apareció.
Sí. Magnifique, magnifique, magnifique.
Bueno, sí, sí. Gregor Flaute. ¿Y esto que me trae? ¿Esto que me trae qué
muy
es?
Muy interesante por si vas a Madrid bueno, este verano.
Vale, vale, muy interesante. Venga, Isabel vamos. Coixet muestra sus collages, ya saben, la directora de cine, también ha escrito algún libro.
8 Goyas.
En el Thyssen.
Bueno, Isabel Coixet nadie sabía que hacía collage. Y yo os voy a decir una cosa, si vais a Madrid desde hoy y hasta el 15 de septiembre está abierta una exposición con los collage que hace Isabel Coixet. Dice ella que se siente un poco Gregor Flaute porque es una absoluta impostora.
Es
impostora.
Te ha nombrado,
Me ha nombrado.
Sí, supuesto, sí, ha dicho que se siente un poco.
Ella siempre ha tenido contigo, tenés una especie de fluidez artística ahí para.
Yo también me siento un poco impostor.
Ella te ha llegado a ti, tú me lo has contado eso. A alguno de los guiones de las pelis también te los ha llegado a decir. ¿Esto cómo lo ves?
Mi relación personal.
¿Le da aviso bueno?
No sí. Quiero que salga la luz.
Lo que pasa es que él es muy discreto en eso. Venga, sigue, perdona.
Igual con Melody. Yo con Melody no digo por aquí todas las cosas que hablamos.
El día que te coja a ti, Melody, os pelo, ¿verdad?
Bueno, claro. Pues, dice que es una impostora, pero se siente cómoda. Resulta que un día dijo a alguien: yo hago collage. Y resulta que eran bonitos. Y fue con su carpeta al museo Thyssen-Bornemisza misa de Madrid. Madre y dice: oye, mía, que estos son unos pedazos de collage. Utiliza fotografías, utiliza papeles, técnicas de lienzo, cartón, pluma. Hay uno que se parece mucho a Salustiano, ¿lo has visto?
Cartón, pluma.
Pero ojo donde te metes, que lo de Salustiano es hiperrealismo, ¿eh?
Bueno, es que como ella utiliza recortes de fotografía, eso es realista. Pasa que el fondo está en rojo.
Vamos, el fondo. Yo me mato ya.
Yo lo he estado ojeando y es verdad que son son llamativos y además no tienen nada que ver con sus películas, la mayoría de ellos, ¿eh? Sino que es un mundo aparte, tiene un aire muy onírico, sí. Muchos de ellos.
Es muy creativa, Isabel.
Es muy creativa, sí. Claro, ¿no? Es muy interesante.
La exposición se llama Aprendizaje de la Desobediencia, estará abierto desde hoy hasta septiembre en el Museo Thyssen-Bornemisza. Son collage de la directora de cine,
a ver,
Isabel Coixet.
Tú lo que pasa es que le tiene un poquito como de... A ver cuando tú expones en el Thyssen, Gregor.
Yo me empecé exponiendo en el pasillo de tu casa.
Todo se andará. Siempre los buenos directores de película, o muchos buenos directores de película, han pintado, o al menos han hecho, porque hacen sus bocetas, o el storyboard,
estética plástica,
que se hacían antes,
claro,
ahí está Saura,
sí, totalmente,
ahí está, y luego cuando los enseñan un día,
yo
invito a que todo el mundo pinte, mira, María Jiménez pintaba y pintaba los cuadros muy bonitos.
Y las flores,
todo el mundo tiene dentro ese talento que yo no sabía que tenía y ahora, pues fíjate, estoy vendiendo por todo el mundo.
Fíjate.
Yo estoy vendiendo por todo el mundo, por favor.
En Villamanrique hay un cuadro mío, que me han comprado. Pues si queréis verlo un día.
¿Pero es alusivo al Rocío?
No.
¿A las marismas?
Es
de los fractales.
Es a la familia Orleán.
Es
a la familia Orleán, que han tenido una grandísima finca ahí desde el siglo XIX.
Por eso se llama la condesa.
Que están vinculados, efectivamente, a la condesa de París.
El Prado homenajea, seguimos en el mundo de nivel cultural y pictórico, va a homenajear a la Virgen de Guadalupe, la estrella pop que unió América y España, Diego.
Mexicana hermosa.
Bandera latina.
No te pongas triste.
Qué bonita es esta canción, Maite.
Muy bonita.
¿Hoy no te va a arrancar, Maite?
Hoy no.
Maite la bola ahora. Hoy no
estoy yo por cantar, ¿no?
Ya nosotros pasamos el duelo.
Tan lejos, tan cerca, fíjate, se llama la exposición.
Sí. Uy, eso es una campaña que hubo de Portugal. De
pero ese es el título de las memorias de Marsillá.
También. Pues fíjate,
se ha utilizado
Guadalupe,
no en original.
Guadalupe
no.
De México en España. Son, fíjate, más de ciento y pico de obras, todas en torno a la Virgen de Guadalupe, que tiene, como bien decía Jesús antes, una iconografía única. Yo creo que es la Virgen más plástica que existe, todo el mundo tiene en su cabeza. Es impresionante ir al santuario, al cerro de Tepeyac. Yo, cuando fui, me quedé anonadado. Es impresionante la devoción, lo bonito que era la basílica antigua, la moderna.
No.
Perdóname, ¿cuál es la patrona de Úbeda?
La Virgen de Guadalupe.
Muy bien.
Hombre, eso lo tengo yo muy metido en mi cuerpo.
Y en Pulpí, que además han nombrado antes en esta invocación que ha hecho a la toda Andalucía, Jesús Vigora.
A la hermandad y la fraternidad.
En Pulpí también hay mucha devoción a la Virgen. Hace poco recibieron una copia.
Es
una
negra,
copia,
¿no?
del tilma, que es la especie de túnica india donde la Virgen se impresiona.
¿Pero por qué es negra?
Bueno, negra, es morenita.
Como hay tantas, no es blanca
hispana.
Pero como hay tantas.
Cuenta que una de las primeras devociones en 1531. Es curioso porque además la Virgen de Guadalupe, tú sabes que es la patrona de Extremadura y que con otra iconografía se empezó aquí. Los mexicanos no pueden entender eso, yo los entiendo, ¿no? Porque
no pueden entender.
La Virgen de Guadalupe es esta. Sí, porque es verdad que la iconografía de la Virgen de Guadalupe es tan impresionante.
No tiene nada que ver con la de Extremadura.
Nada,
¿no?
Que ver la iconografía. Y es
que
curioso,
por cierto, qué bonito es el monasterio.
Magnífico,
de Guadalupe. Quien no lo conozca,
mucha escalera,
es una maravilla.
Los zurbaranes que tiene, magnífico. Pero es verdad que esa imagen además fue un símbolo de la hispanidad absoluta, porque además fue una imagen, una visión de la Virgen absolutamente globalizada en todo el mundo hispano, porque ahí en la exposición podemos ver especies de pintura o de collage, fíjate, precisamente hechos en Manila, bueno, de China y traídos por Manila, de la Virgen de Guadalupe con nácar, con maderas, ¿no? Que con la misma iconografía, ¿no? Y después muchos conventos andaluces, de hecho el Prado tiene ahora mismo en esa exposición mucha obra que viene de Andalucía.
Pero que son artistas que también se han inspirado en la Virgen de Guadalupe.
No, es
obras,
iconografía. La Virgen de Guadalupe no te inspira, la Virgen de Guadalupe es la Virgen de Guadalupe.
No,
ahora,
pero hombre, habrá muchos artistas que se habrán inspirado.
Claro,
en ella.
Bueno, no, lo que hacen es verdad, es otros movimientos. Hay una serie muy bonita en la que se narra el milagro entero, en que no se ve la Virgen frontal, sino se ve la Virgen de lado. Una Virgen que aúna toda la historia.
Digo, pero algún día me gustaría que tú explicaras aquí, porque yo no tengo ni idea sobre eso, por qué hay tantas vírgenes negras como
la. Dale con las vírgenes negras. Sí, dale, pero qué pesado. Porque la de Montserrat, mira, la de Montserrat. La Virgen de la Cabeza, la Virgen de Regla, la Virgen de Guadalupe.
Pero mi pregunta es, Cristo era blanco y todo el mundo lo pinta blanco. ¿Por qué la Virgen, que era su madre, es negra? Eso no lo entiendo.
Hombre, muy blanco, blanco.
Bueno, eso depende de las tallas de la madera. Mira, pero
depende cómo sale el pino.
Si la madera era negra, él era mulato, ¿no?
Vale, basta ya. basta ya a estos devaneos que tú traes aquí, devaneos artísticos.
Bueno, un día te lo prepara y me lo explica.
Bien,
sí,
el momento, este es el momento.
Lo voy a preparar por la UNED.
Por favor. Liz Pelli, la periodista que descubrió las granjas de artistas falsos en Spotify. ¿Qué es eso?
Ay, ¿cómo están proliferando las granjas?
¿Pero eso qué es, las granjas?
Gente que hace canciones, ¿no? ¿O qué?
Las granjas de Spotify son un puñado de autores con miles de seudónimos que firman temas, pero que hacen, en una hora hacen docenas de canciones. Nada que ver con nosotros, con la inteligencia artificial, que tardamos 3 días en hacerlo.
¿Qué dice?
Bueno,
¿qué dice?
La hace con el misterio.
No, le quiten mérito a dedos de pistolero.
No,
lo hace en 10 minutos.
No, bueno, pero al revés, el mérito es que se ha reposado.
Esto lo hizo en 10 minutos.
Ya, pero bueno, el mérito es que tarde días, ¿verdad?
Vamos,
Maite,
a ver, esta mujer es una periodista musical de Nueva York, que lleva mucho tiempo investigando sobre Spotify. Y entonces ha confirmado los rumores que ya se sabían desde hace mucho tiempo, que hay un tipo de música que le llaman, en la plataforma le llaman contenido de ajuste perfecto, fíjate tú cómo le ponen los nombres, ¿eh? Contenido de ajuste perfecto, que son sobre todo temas de los que, por ejemplo, tú dices, ¿sabes que hay listas? Las listas nos atontan, dice ella, que las listas nos atontan.
Si yo quiero que escuche una cosa, estás poniendo una cosa y te sale otra.
El algoritmo nos atonta.
Y todo es breve, yo no puedo escuchar una sinfonía entera. O es un medio tiempo, un cuarto de tiempo,
no nos deja
de la música clásica. No
nos dejan decidir, los algoritmos deciden por nosotros y aplanan el gusto. Al parecer ahora todo el mundo tiene un poco, sobre todo la gente más joven, está como uniformando el gusto. Y lo que dice es que detrás de esta, diremos, este tipo de música que muchos se ponen para meditar, para relajarme, están elaborados por un puñado de músicos que lo que hacen es componer como locos. Eso, claro. Una granja, pero es que han descubierto otra granja.
Ilegal también la granja.
Ilegal,
de bisones.
Una granja de una empresa británica que prometía el oro y el moro, una inteligencia artificial capaz de crear aplicaciones a la medida de cada persona. Sí. Imagínate, tú te metías en la aplicación y yo quiero a la medida para ti.
Como lo que hemos escuchado aquí, lo que hemos hecho.
Y detrás había 700 hindúes.
Haciéndolo, claro.
Haciendo el coro.
Como si fuera una inteligencia artificial.
¿Por qué le llaman granja? No es una academia.
Porque producen de una manera intensiva.
Es que esta empresa que se llama Builder no sabe la cantidad de dinero que recopiló de inversores. Bueno, pues nada, 700 hindúes detrás de la supuesta inteligencia artificial.
Bumburi quita los móviles al público. Espero que esto se prodigue, a ver si funciona. A los móviles, los quitó a los de la primera fila, ¿no?
Sí. Fue en el inicio de su gira americana y él, antes de la gira, había hecho un llamamiento, había pedido un uso limitado de los celulares. Dice que incluso lo pedía de rodillas, que no se utilizaran los móviles. Entonces inició la gira en Querétaro y vio que, a pesar de la petición, pues había gente con móvil. ¿Qué hizo? Pues se bajó del escenario y alguno de los espectadores que estaba en primera fila se los quitó. También dicen que se los devolvió al rato.
Claro.
Pero eso, todo esto, bueno, enseguida, claro, los otros que estaban con móviles más para atrás, pues lo grabaron y entonces enseguida se vieron en las redes, ¿no? Entonces ha habido pues un poco de polémica. Ahora lo que todo el mundo está esperando, ¿qué va a pasar en los siguientes conciertos? Que, por cierto, hoy es el segundo y es en Monterrey, para saber si va a seguir quitando móviles, si va a seguir pidiendo que no se...
El otro día, el sábado, actuó Leiva. Creo que ha sido el que más personas ha metido ahí en el concierto de Icónica, el sábado. Uh-huh. Y ya harto de ver móviles, porque cuando vas parece que están todos saludando cara al sol, porque están todos con la mano tal. Sí. Y entonces dijo, bueno, vamos a parar esto. Por favor, pidió que por lo menos dos canciones se callaran,
dejarme
y bajaran los móviles.
Se callaran quiere decir que no cantaran.
Que se callaran.
Pues yo le veo una tontería tremenda.
Espérate que termine contar el hecho. Entonces, y quitaran los móviles. Y me han contado quienes estuvieron allí que fue el momento más bonito
y más íntimo de todo
el concierto, donde se juntaron allí 18.000 personas.
Claro, porque los sentidos todos los tiene donde lo tiene que tener. Cantante, estás pendiente de otra cosa.
Que un cantante no puede quitarle el móvil a nadie. Otra cosa
Bob Dylan los ha quitado, ¿eh?
Bueno, Bob Dylan.
En los conciertos de Bob Dylan entran sin móviles.
Ni uno entraba.
Si a Bumburi no le gusta que la gente le grabe porque se calle y no cante y se meta para adentro.
Pero si no es que le guste,
pero
no,
que
si
le quite
no...
el móvil a nadie, la gente ha pagado una entrada y puede grabar lo que quiera.
Pero no es quitarlo, David. Es simplemente decirle...
Sí, pero fue un ratito para... Pero eso de quitar... Más que nada era para llamar la atención, porque tampoco se quitó a todo el mundo.
No es quitarle, Ari, eso es una performance. Eso es una tontería, David. Un juego, un juego, un happening.
Es simplemente señalar a la gente que lo graba todo. Que
atienda.
Con esos videólogos, ¿qué se hace?
Exactamente. Yo no grabo nada. En un concierto no grabo nada. Pero respeto al que quiera grabarlo. Se ha pagado 80 euros por una entrada.
Claro que sí, hombre.
Que grabe
lo que quiera.
Pero
si paga 80 euros... Bueno, reflexionar un poquito.
Y en la ópera pagan 200 euros y la gente no saca el móvil. Está prohibido sacarlo.
Vale, pero que lo saca, porque ¿por qué lo criticáis?
Pues porque molesta a otros, porque molesta al cantante, porque molesta...
Pues no te moleste.
Vale. Pero si molesta, está en las cofradías, que vas a ver las cofradías y no te dejan.
Nada, están los móviles en alto.
Por un momentito quiero enviar un saludo, que me estáis dejando sin tiempo. Para saludar a Juanma, que es un instalador de alarmas y fue a la casa es que se han confundido, Diego. Y fue a la casa de nuestro Javi, que tiene dedos de pistolero, y entonces pues en la conversación salió que él trabajaba aquí en este Revolu, y entonces le dio parte de todos nosotros, de Maite, de Yolanda, y es armado de la Macarena. Y en los ratos libres, pues coloca lo que le deja el tiempo de ensayar la Macarena, coloca alarma.
Un beso, Juanma.
Juanma, gracias, te queremos.
Es nuestro oyente.
Es nuestro oyente fiel.
Qué bueno.
Y además dispuesto a defendernos si vienen... Dispuesto a defenderme.
Ahí hay un cuerpo de defensa.
Me ha dicho Javi que le preguntó Juanma que si yo era realmente tan satírica.
Ah, sí, que le preguntó que si realmente tú...
Hombre, por supuesto, ¿tú te crees que yo aquí vengo a hacer...
Ardías de esa manera.
Yo me muestro 100% transparente, mi vida es así. Yo soy satireta a las 24 horas.
Es verdad.
Le preguntó, eres así, una copa en el rocío, otra en la feria de abril.
Te veo un rociero hoy. Bien, ahora le vamos a plantear el tema de conversación para los oyentes. Tenemos un programa muy animado, muy divertido. Luego vendrán los guiris y queremos que se queden con nosotros, obviamente.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.